Radio Cuyum.
Muchos quieren plata, pero no hay plata.
No, no. Continuamos aquí en Parar la Olla, siendo las 10:05 de la mañana. Te decimos que hoy, lunes 30 de agosto, Santa Rosa, algo nublado, con poco cambio de temperatura, vientos leves del noreste, una máxima estimada para hoy de 27 grados centígrados.
Le contaba que estamos ahí con la tormenta de Santa Rosa, pero dicen que no va a venir.
No viene, no viene la lluvia.
Así que no llega.
Se la vamos a pedir a Bermejo, a la lluvia, también le vamos a pedir eso. ¿Cómo le va?
Si nos promete la lluvia, ya y si llega a suceder, me caigo para atrás, como el personaje Condorito, plop.
Sí. ¿Cómo le va? Le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro estudio, al precandidato a diputado nacional Adolfo Bermejo. ¿Cómo le va?
Bien,
bienvenido,
María,
¿cómo está?
Paula, muchas gracias.
A Martín González, también precandidato a concejal por
concejal,
Godoy Cruz.
Exactamente.
También. Y a Laura López, ¿sí? También. Decinos, Laura, buen día, ¿cómo estás? Precandidata.
Precandidata concejal por Godoy Cruz.
También por Godoy Cruz. Bueno, bienvenidos, bienvenida. Sí, la idea es que podamos compartir ideas, que podamos compartir aquí un ratito de trabajo, porque nosotros por ahí desde las radios comunitarias y desde aquí desde los barrios populares que vemos tantas necesidades, tantas faltas, sí, y tantas consecuencias de las crisis, ni hablar de la pandemia. Pero bueno, que nos cuenten un poquito cuáles son las ideas, las propuestas que le acercan a los vecinos y a las vecinas de nuestros barrios. Bueno, conociendo a Adolfo, usted ha sido intendente de Maipú mucho tiempo y conoce más o menos las dinámicas de aquí de los barrios.
Sí, totalmente vecino, conozco acá la zona y realmente, bueno, sé de las necesidades, de los problemas que vienen ya desde hace un tiempo, ¿no? Desde hace unos años, digo, con caída del empleo, con caída de falta de trabajo, pequeña y mediana empresa que se fueron cerrando, comercio, la situación económica de hace años atrás que venimos arrastrando y después con esto de la pandemia, ¿no? Un caso que afectó a toda la humanidad, todo el planeta, bueno, por supuesto, también Argentina, Mendoza, los municipios y los actuales gobernantes, digamos, a nivel local o provincial o nacional, han tenido que gobernar lo desconocido realmente. Digo, no había una fórmula para esto, nadie sabía qué podía pasar, cuánto podía durar. Lo cierto es que hemos tenido un avance en cuanto a la vacunación, que entiendo que ha sido histórico y muy bueno, que se sigue vacunando, cada vez llegan más vacunas, con la ventaja de que ya tenemos un laboratorio argentino que está produciendo vacunas también, eso es bueno para el país. O sea que entiendo que no va a pasar mucho tiempo en que podamos superar esto, ya se empieza a ver una puerta de salida, y paralelamente a esto ya se viene dando una recuperación económica. Digo, el gobierno nacional no ha esperado a que termine esta situación para empezar a acompañar la recuperación de trabajo. Esto lo venimos viendo, con Anabel hemos ya dado la primera vuelta a toda la provincia, hemos estado con distintas cámaras de productores, de comercio, en muchos lugares de la provincia, por poner un ejemplo, en San Rafael, con una remodelación del aeropuerto muy importante, con un gasoducto que va a generar mayor inversión, atracción de nuevas industrias y empresas. Y en todo momento lo que vamos escuchando, recién venimos acá en Godoy Cruz, también hemos estado con una cámara de pequeños emprendedores, donde nos cuentan lo mal que la pasaron el año pasado, pero cómo de a poquito ahora empiezan a recuperar trabajo, empleo y comercio.
Sí, en lo que nosotros entendemos también es que la pandemia dejó en evidencia estas carencias, ¿no?
Sí, totalmente.
No son productos solamente de la pandemia, claro, sino que ya existían. Se agravaron seguramente.
Recordemos que la medida del aislamiento es en base a esto, ¿no?
Claro.
Un sistema de salud colapsado, un sistema de salud público colapsado.
Le quería decir, Mariela y Paula, que tengamos en cuenta que veníamos de una gestión donde se elimina el Ministerio de Salud, por poner un ejemplo. Digo, ahí ya, desde política de Estado, digo, es un golpe duro que también nos toma de alguna manera con una estructura.
Igual el problema estructural no es de esos 4 años, ya venía.
No, por eso no hago referencia ni nombre, digo que ya viene de antes también. En algún tiempo, hace años atrás, se elimina el programa Conectar Igualdad, que para, si en esos últimos años se hubiera seguido avanzando, a los chicos en estudio primario, secundario, quizá nos hubiera encontrado con más soporte y más acompañamiento tecnológico. Pero bueno, sin mirar para atrás, yo confío y tengo esperanza que para adelante vamos a seguir creciendo de a poco. Esta semana hemos estado con el ministro Guzmán, hemos estado con muchos empresarios de la provincia reunidos y les puedo decir que la gran mayoría, por supuesto, siempre hay pedidos puntuales y cada rubro busca una mejoría para su sector, pero agradecidos porque los ATP y los REPRO fueron programas de sostenimiento de empleo que llegaron a la provincia y que gracias a Dios permitieron que la caída no sea tan brusca. Y eso mismo permite que hoy la recuperación sea también más rápida. Así que me parece que vamos en la senda del buen camino. La tarea no es fácil, no es de un día para el otro. Va a llevar tiempo esta situación, pero sí estoy confiado de que efectivamente este es el camino.
Si hablamos de trabajo y lo laboral y en la producción, ¿qué le parece a usted, Adolfo? Dígame tres ejes fundamentales para potenciar estas cosas, porque bueno, usted sabe que aquí en Mendoza se ha luchado mucho por la 7722, que es la ley defensora de nuestra agua, que creemos nosotros que hay que seguir defendiéndola. Entonces queremos saber cuál es su posición con respecto a esto, y dígame tres ejes fundamentales para poder potenciar esto. Usted nos hablaba recién de la producción, pero ¿qué pasa con la economía popular, con las economías regionales? ¿Cuál es su idea de producción y cómo va a ser usted, para cerrar la pregunta, cómo va a ser usted para poder representar los intereses de Mendoza en un Estado nacional de su mismo color político, pero con un gobierno provincial de diferente color, aunque han tenido algunos acuerdos? Ya, y los conocemos.
Esa es la palabra clave, la de acuerdo, ¿no? Porque yo lo que digo, en los próximos tiempos, sobre el fin de año, quienes tengamos que asumir, si Dios nos acompaña, en el Congreso de la Nación o acá los chicos en el Consejo Liberante, vamos a ser los legisladores casi de la pospandemia. Y esto nos marca, digo, una línea que hay que cruzarla y que hay que avanzar. Y los grandes acuerdos que hablamos siempre con Anabel es la estrategia de lo que viene, no importa los colores políticos. Miren, a este gobernador le quedan 2 años de gestión, al presidente 2 años. Si alguien está pensando en que hay que cambiar autoridades para que esto cambie, estamos mal. Digo, los acuerdos se tienen que empezar a dar desde ahora, digo, y con tiempo. Entonces nos tienen que encontrar a todos juntos pechando el carro en sintonía.
Pero acuerdos con un gobierno provincial que tiene déficit en educación y que maltrata a los docentes y las docentes y les docentes de una manera atroz con el ítem aula, bueno, que ustedes también estuvieron de acuerdo, sí, en su momento, un gobierno provincial que ha dejado a la salud a la deriva, sí, exigiendo cosas sobrehumanas y pagando sueldos de miseria como también a los docentes. Bueno, ni hablar del trabajo y en lo social absolutamente nada, porque se plantan en lo social de lo nacional, pero aquí en la provincia absolutamente nada, no se genera ni siquiera desde los municipios, se genera cuestiones sociales, abordajes a las familias con más necesidades. Por ahí una familia que nosotros conocemos de estas historias porque trabajamos con muchas organizaciones sociales. Y se acercan a los municipios y no hay nada, entonces solamente un bolsón de mercaderías. Y el abordaje tiene que ser más estructural, más integral, más de fondo. Entonces, como yo le decía, yo creo que todo esto va atado a lo que usted decía con respecto al trabajo. No sé, Paula, si querés agregar algo más.
Algunas preguntas que me salen de escucharlo. Primero, bueno, en esto de los acuerdos, donde hay coincidencia es con algunos grados de diferencias, pero coincidencias en el extractivismo. Lo ha dicho justamente el ministro que está a cargo de esa área, diciendo que, bueno, para juntar dólares, para pagar la deuda, no queda otra que explotar, ¿no?, los recursos naturales.
De contaminar.
Esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo este funcionario, Cavandier. Es importante la pregunta que le quería hacer respecto a esto de qué mirada tiene sobre el extractivismo, entendiendo que es una provincia que salió a las calles a defender justamente el agua, y si entiende que la gente quiere escuchar a los candidatos, a los precandidatos, porque ya viene un desgaste, viene de muchas palabras, de muchas promesas, y muchas veces eso en las barriadas desgasta más porque está pensando en el día a día. Entonces, si piensa que realmente hay intención de escucharlo.
Yo lo primero que quiero decir, bueno, llevo muchos años en carrera y no soy de prometer lo que no pueda cumplir. He tenido la suerte de ser elegido en mi departamento como intendente en tres oportunidades y no ha sido a fuerza de prometer lo que nunca pude cumplir, todo lo contrario. Creo que estamos en una provincia que tiene una crisis económica muy grande, una crisis financiera realmente terrible, por eso vuelvo a la necesidad de los grandes acuerdos. La Nación ha venido acompañando con el tema de Portezuelo, la recuperación de INSA. INSA no es un tema menor, es una empresa estratégica en la provincia que genera trabajo en casi 500 pequeñas y medianas empresas. Esto no solamente lo digo, lo he comprobado porque estuve en Metal Linier, que es una metal mecánica de Maipú, y estaban agradecidos por haber podido rescatar IMSA. Es más, la parte que le tocaba a la provincia como aporte, ¿no es cierto?, lo tuvo que hacer la Nación también. Por eso digo, estos acuerdos son necesarios porque la provincia no tiene... Mire, los programas de sostenimiento de empleo los hizo absolutamente todos desde la Nación. Nosotros le pedimos al gobernador que tuviera un ATP provincial para reforzar más lo que venía de la Nación a lo que era gastronomía y turismo. Le dijimos, solo ese esfuerzo haga gobernador para ayudar a esta gente, porque teníamos reuniones con ellos y ni siquiera eso pudo hacer. Por eso está tan complicada la provincia y por eso la necesidad de seguir trabajando con la Nación. En cuanto a la ampliación de matriz productiva en la provincia, hay muchos temas. Por ahí nos enfocamos en la minería. Y bueno, no es solamente eso, ¿no?
Claro, usted señalaba Portezuelo y es un tema que genera debate, no todos están de acuerdo, ¿no? Algunos llaman la gran obra, mire, y otros señalan desde las asambleístas su postura también, diciéndole no.
Es una obra que tuvo, yo en esto creo que al gobernador le faltó diálogo dentro de lo que es el Coirco, que son las provincias que tienen que ver con un río en común, y le faltó con los empresarios, porque la verdad es una obra que se viene pidiendo hace 15, 20 años. Y cuando se adjudica de golpe, un grupo de empresarios empiezan a protestar y a ponerse en contra. Yo en lo personal creo que es una obra...
No solamente empresarios, permítanme corregirlo, sí. Asambleístas que luchan por el agua también le han dicho que no.
Sí, sí, por eso, son posturas, son puntos de vista. Yo sí creo que Portezuelo es una obra importante, si a eso después se le agrega el trasvase en cuanto a aprovechamiento del uso del agua y del riego, es fundamental. Y acá en Mendoza, digo, el agua que significa tanto para nosotros, que viene la cultura huarpe, el 60-70% se pierde por infiltración. Mire, yo en Maipú tengo plantas de agua, tengo, me siento todavía parte, por supuesto, de Maipú, plantas potabilizadoras de agua de municipales. Uh-huh. Así que sé de la necesidad del cuidado y la buena administración del agua. La mayoría se pierde por infiltración. Mendoza está necesitando tecnificarse en este sentido. Necesita más reservorios de agua, necesita más diques para poder contener el agua, es una mejor distribución. Y así poder agrandar los oasis productivos. Le pongo un tema que a mí me interesa muchísimo y que es la ganadería. Digo, en la zona este de la provincia, La Paz, La Valle y Santa Rosa, los tres municipios han conformado un consorcio. Van a armar un fideicomiso para que empiecen a participar los privados y avanzar en el tema ganadero. Digo, carne bovina y carne porcina, recuperación de tierra, recuperación de pozos que están abandonados, y de esa manera, como digamos, el tema ganadero se viene expandiendo de la zona pampeana hacia Mendoza, tenemos que aprovechar esa posibilidad en el este, en el sur de Mendoza, y avanzar también, porque eso nos permite ampliar la matriz productiva y generar alimento, que es lo que se viene en el mundo para los próximos tiempos. Hay mucha, mucha
Vamos trabajo. A seguir dialogando con Bermejo, pero me interesa hacer una pregunta a Martín González, que es actual concejal. Entonces la pregunta es, ¿por qué quiere renovar el cargo? Porque estás presentándose como precandidato a concejal aquí en Godoy Cruz.
Sí, sí. Mirá, bueno, primero que nada saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Mirá, nosotros venimos trabajando hace 4 años dentro del Consejo Liderante en algo que es fundamental y creemos que es clave para los godoycruceños y las godoycruceñas. Creo que en el Consejo Liderante de Godoy Cruz, hoy por hoy, no se están llevando y no se están tratando los problemas reales de los vecinos y las vecinas de nuestro departamento. Es decir, vos recién lo decías. Nosotros siempre decimos lo mismo, muy lindas las plazas, muy lindas las ciclovías, jamás nos opondríamos a eso, pero tenemos que empezar a pedirle a las autoridades actuales del municipio que se empiecen a hacer cargo de los problemas reales.
Pues usted está como concejal, puede pedir esto.
Es que es lo que estamos haciendo hoy por hoy en el Consejo Liderante. Yo te explico, la composición del Consejo Liderante de hoy por hoy de Godoy Cruz son 9 concejales oficialistas y 3 de la oposición. Entonces nosotros, por más que nos enojemos, pataleemos, nos subamos arriba a la banca, no sé, hagamos lo que hagamos, seguimos siendo minoría. Sí, lo que planteamos y sí lo que queremos es que haya un equilibrio de fuerzas en el Consejo Liderante para poder, como te dije recién,
la búsqueda es en el equilibrio de fuerzas.
Exactamente, sí, y seguir llevando, como te digo, seguir llevando al Consejo Liderante las problemáticas reales. ¿Cuáles son? Educación, salud, seguridad.
Se nos cae, pero la radio sigue transmitiendo. Quédate tranquilo.
Nosotros hace 1 año y medio presentamos, en el como a modo de ejemplo, presentamos en el Consejo Liderante un proyecto para una ordenanza, perdón, para que se constituya un programa municipal de seguridad ciudadana. Hace 1 año y medio que está parado en el Consejo Liderante porque el oficialismo dice que es un gasto la seguridad para los vecinos y las vecinas. O sea, es un gasto del Ejecutivo y no quiere tratarlo. Nosotros decimos, la verdad que tenemos que empezar a hacernos cargo de las dificultades que tienen los vecinos y las vecinas de Godoy Cruz. Y hoy por hoy el Ejecutivo no quiere hacerlo porque le es más cómodo empezar a delegarlo en la provincia, decir, no, eso depende de la provincia, eso depende de la nación. Y así como pasa en la provincia, que recién Adolfo lo decía, nosotros hemos presentado muchos proyectos que tienen que ver con un sostenimiento del empleo acá en el departamento, lo cual tampoco hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo, porque también lo único que dicen, no, eso tiene que hacerse cargo a la nación o eso tiene que hacerse cargo a la provincia. Y la verdad que necesitamos que entre todos, tanto municipio, provincia como nación, empiecen a tener esos acuerdos que decía bien Adolfo y nos plantea Anabel, para poder salir todos lo más rápido posible adelante.
Claro, lo que hablábamos siempre es de la gestión de los municipios, porque aquí por ahí no se entiende o no queda claro cuál es la gestión del municipio ante la provincia, ante desarrollo social de la provincia, como decíamos, ante, no sé, el Instituto Provincial de la Vivienda, porque tenemos que pasar primero por el municipio, bueno, ni hablar de salud o educación o las problemáticas adicciones, por ejemplo, que pega tanto en nuestros barrios, o consumos problemáticos, como dicen ahora, como se debe decir.
Perdón que te interrumpa.
Sí.
Y eso es clave lo que vos estás planteando, y por eso vuelvo a reforzar la idea de que tiene que haber un gran acuerdo, por decirlo de una manera, entre los distintos estamentos del Estado. Por ejemplo, recién hablaste de los consumos problemáticos. ¿Vos sabías que el Cedronar, que estaba acá en el barrio, acá en la Triple Frontera, mal llamada Triple Frontera, el municipio de Godoy Cruz no quiso firmar un convenio con el Cedronar porque decía que tenía que gastar en el salario de los trabajadores? Por ejemplo, tuvieron que irse a Maipú, al lado de Maipú, porque Godoy Cruz no quiso hacerse cargo del Cedronar. O, por ejemplo, en Godoy Cruz se va a empezar a construir el colector cloacal más importante, o sea, la obra cloacal más importante de los últimos 30, 40 años. Una inversión de más de 1.100 millones de pesos que el Estado Nacional invierte en el departamento. Cuando vino el ministro Catopodis, que fue a Maipú a firmar los convenios con todos y cada uno de los intendentes, independientemente de su signo político, los intendentes radicales, incluido Tadeo García Salazar, no quisieron ir a firmar porque decían que no querían sacarse una foto con el ministro.
Después
firmaron escondidos, después tuvieron que, en el caso de Godoy Cruz, tuvo que ir el secretario de Obra Pública, el licenciado coronel, a la Valle, a escondida prácticamente, a firmar, porque se dieron cuenta que la verdad que era un moco grande no firmar un semejante obra para que quedan beneficios a los cruceños y las cruceñas. Los vecinos acá de la zona saben lo que es las cloacas.
Y bueno,
saben...
si hoy vinieron por Terrada o por Rawson, pudieron ver todo. Cómo están las calles. Hoy día, 30 de agosto, están todas las cloacas colapsadas y hace, no sé, 20 años, estos barrios tienen más de 40 años, 40 años está cumpliendo Pablo VI este año, la Gloria lleva entre 41 y 42 años, y están 20 años hace que vivimos así con las cloacas colapsadas permanentemente. Todas las semanas los efluentes cloacales corriendo por las calles de aquí de nuestros barrios, con lo que significa, bueno, la salud pública hoy, por ejemplo, en contexto de pandemia.
Sí, sin duda. Mirá, nosotros antes de ser funcionarios somos militantes políticos. Uh-huh. Y yo soy, la verdad que milito mucho en la zona, conozco mucho el tema de las cloacas del barrio Pablo VI. Los vecinos y las vecinas que me conocen, todas las semanas me llaman por el tema de las cloacas. Uno intenta hacer las gestiones para buscar una solución. Sabemos que es una decisión política que se tiene que tomar de invertir en el arreglo de las cloacas. Nosotros tuvimos a principio de año aproximadamente, junto a la senadora Cecilia Juri, que es la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores, hablando con los vecinos, de hecho hicimos una presentación en la comisión, tuvo que ir el titular de AISAM a dar explicaciones de que por qué no se invertían en la zona, o sea, no hay ni inversiones en cuanto a las cloacas en la zona, y la verdad las explicaciones que dio el presidente de AISAM dejaron bastante que desear. Luego de eso, hubieron, no sé si notaron que en la calle Terrada han habido algunas inversiones de cloaca, están empezando, mejor uh-huh. dicho, que fue de todo gracias a la organización de los vecinos, ni más ni menos. Nosotros, como siempre decimos, somos un instrumento y un nexo, pero lo más importante son los vecinos organizados pidiendo y reclamando cosas que son justas y válidas.
Pero antes de irnos a...
Déjame terminar una idea. Esto de los vecinos organizados es piel en nosotros, porque hemos hecho notas, no sé, de todos los colores y a todos los colores, ¿sí? Yo creo que hasta el hartazgo, realmente. La última cosa que va para todos es preguntarles cómo acercamos la política, la política cotidiana, la política partidaria, más allá de las organizaciones, al vecino, a la vecina con estas necesidades. ¿Cómo se le acercamos? ¿Cómo se lo hacemos práctico, pragmático? Si querés lo dejamos para después.
La dejamos para un ratito, así vamos un poquito de música para extender al oyente que está escuchando, así también Laura puede hablar, quien es precandidata a concejal también aquí en Godoy Cruz, porque está en la mesa y estaban moviendo los micrófonos. Así nos ordenamos un poquito, anotamos esta pregunta y la alargamos cuando volvemos. ¿Le parece?
Me parece, por supuesto, me parece. Pensé que le preguntaba al ex candidato.
La pregunta ya está hecha.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.